Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, le saluda Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La frontera entre Colombia y Venezuela se abrió este lunes 26 de septiembre después de 7 años cerrada. Con una extensión de 2.200 kilómetros, se consideró durante mucho tiempo una de las fronteras más vivas y dinámicas de América Latina. Ahora, ante la reapertura del tránsito vehicular y comercial en los puentes internacionales, la expectativa es grande. ¿Volverá a ser? Es una pregunta que muchos se hacen. Pero, ¿qué significa este gesto del recién estrenado presidente colombiano Gustavo Petro respecto a las relaciones que podrían incrementar o que pudiera incrementar con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela? Es una pregunta que también otros se hacen. Y lo que va a ser en política internacional y también en política interna, doméstica, como le dicen del lado de acá, el señor Petro en Colombia, pues es justamente una incógnita todavía, aunque quizás ya los que entienden de la política pueden comenzar a perfilarlo. Y uno de esos que entiende la política de su país es el periodista Juan Camilo Gómez Gómez, a quien tenemos ya en línea. Y cuando digo Gómez Gómez no lo digo de una manera, irónica, no es de verdad, es Gómez por partida doble. Así que Juan Camilo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias, Amado, por la invitación. Siempre un placer.
Cómo no. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el punto de la reapertura de la frontera. Había estado cerrada. Los que conocemos, y cuando digo conocemos, lo que es los puntos fronterizos, sabemos que son puntos muy calientes, son puntos muy, muy pesados desde el punto de vista del tráfico de personas, etcétera, o el tránsito de personas, quiero decir, entre los dos países. Pero también sabemos, y eso lo sé yo porque conozco un poquitico de la frontera de los Estados Unidos, sobre todo con México, lo que se mueve en esa frontera, lo que significa económicamente para los dos países. Y yo sé que la frontera entre Colombia y Venezuela antiguamente era un monstruo. ¿Por qué? Porque eran dos monstruos de países, en el buen sentido de la palabra. Colombia con su economía, con su fortaleza, con su grandeza, y Venezuela, por supuesto. Claro que después llega Hugo Chávez, llega Nicolás Maduro y aquello comienza a cambiar. De todas maneras, se vuelve a reabrir. ¿Lo consideras una cuestión positiva desde tu punto de vista?
Bueno, sin duda depende desde la perspectiva que lo veas. Es positivo en el sentido de que hay muchas comunidades que viven de ese comercio fronterizo, que hay unas industrias que se alimentan muchísimo. O sea, no es solamente como un solo puente, sino que son departamentos completos de Venezuela y de Colombia que dependen en buena forma de ese comercio. Y que si también hay varias industrias colombianas que dependen de la exportación, van a necesitar de su principal aliado para poder ser rentables. Así que desde esa perspectiva es positiva. Es negativa desde la perspectiva de que no es un secreto para nadie que ha existido en varias instancias una cercanía política entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Y por eso el miedo es que con la reactivación económica se legitime, al menos en parte, la dictadura de Nicolás Maduro ante instancias internacionales como las organizaciones de comercio.
Entonces la pregunta que se cae, la pregunta de cajón, ¿consideras que Petro abre la frontera como un modo de justificación para acercarse a Nicolás Maduro o abre la frontera por aquello de decir se necesita para el intercambio comercial, sobre todo en estos departamentos y en estos lugares fronterizos?
La abre porque sí es imperativo desde la perspectiva comercial, reactivar todo el comercio con Venezuela. Pero eso se podría hacer sin necesidad de legitimar al dictador. Y eso es en lo que está fallando la administración de Petro, enviando también, por ejemplo, un embajador que en vez de llegar simplemente a gestionar estas reactivaciones, llegó casi que a ser amigo de Maduro y de Diosdado Cabello, en gestos absolutamente innecesarios. Pero entonces esa es la línea que se esperaba que no se cruzara y que se apresuró a cruzar la administración.
Claro, entonces podemos decir que es la apertura de la frontera plus, es decir, la apertura de la frontera, además de otros aspectos, que es donde caería la situación con Venezuela. ¿Qué pudiera hacer un acercamiento de Petro a Maduro? ¿Qué pudiera significar? Porque en medio de todo esto, Colombia, los gobiernos anteriores o el gobierno anterior fue un fiel defensor de Juan Guaidó como presidente encargado. Si la frontera se cerró por las relaciones distantes que habían entre los gobiernos de Maduro con el gobierno anterior de Colombia. Es decir, había un apoyo a la política de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Todo esto pudiera cambiar con Gustavo Petro?
Totalmente. Primero que todo, no reconoce Gustavo Petro a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. O sea, ese reconocimiento que hace primero Estados Unidos y que luego emula Colombia es lo que lleva a Colombia a decir: yo no tengo que tener ninguna relación con el dictador. E incluso compañías venezolanas como Monómeros, que es una compañía indispensable para el agro colombiano, que es venezolana y que opera en Barranquilla, en la costa colombiana, como que casi que se la expropió el gobierno de Duque a el régimen de Maduro y le dio el control de esa empresa a Juan Guaidó y al gobierno interino. Todo eso, todos esos movimientos se van a reversar. Todo eso que en algún momento tenía Juan Guaidó de empresas venezolanas en Colombia, eso se va a acabar. Y eso se le va a devolver a Nicolás Maduro y compañía. Entonces, sí se va a ver un cambio gigantesco. Lo que sí no vamos a ver es, por ejemplo, que Diosdado Cabello en algún momento dijo que él esperaba que Petro extraditara a Venezuela a los líderes políticos adscritos a ese gobierno interino o cercanos a Juan Guaidó o a los partidos opositores para que los devolviera a Venezuela. Y Petro se apresuró a decir que eso no va a pasar. La extradición hacia Venezuela de estas personas, eso no va a ocurrir porque estas personas están solicitando una protección en suelo colombiano y se les va a otorgar.
Claro. Y de esto, una cosa lleva a la otra, es puede haber un deterioro en las relaciones con Estados Unidos. ¿La administración Biden le dejará pasar esto a Gustavo Petro? Yo creo que el planteamiento es interesante.
Es interesante, pero mira que también se la pone muy fácil la administración Biden a Petro, porque al final la administración Biden también ha hecho acercamientos. La administración Biden está muy interesada en que se retomen las negociaciones en México entre el régimen de Maduro y la oposición. Y precisamente ha enviado incluso delegaciones a Venezuela para que hablen con la dictadura y se retomen esos diálogos. Obviamente siempre bajo la condición de que si no se retoman van a volver las sanciones y de forma más severa. Pero solamente ese acercamiento le sirve a Gustavo Petro para decir: hombre, no me pueden criticar a ustedes que me acerque a Maduro cuando ustedes también lo han hecho en el pasado. Así que no es tanto como esa división que se está viendo tan diametral entre lo que es la posición de Estados Unidos y la posición de Colombia frente a la dictadura venezolana y el gobierno de Juan Guaidó.
Hay un artículo, antes de pasar a las cuestiones ya nacionales de Petro dentro de Colombia, porque ya hay protestas, Estaba Petro firmando los acuerdos para abrir la frontera y en varios departamentos, en varias provincias, para que se entienda, de Colombia, había ya protestas contra Petro. Incluso hubo hasta declaraciones ahí un poquitico que incluso la Sociedad Interamericana de Prensa las ha tomado con pinzas, pero bueno, voy a dejar ese tema ahí pendiente. La intervención del señor Gustavo Petro, su primera intervención en Naciones Unidas, ahí delante de esa pared de mármoles grises, ha llamado la atención. Por ejemplo, hay un artículo de la BBC Mundo que levanta algunas de las declaraciones de Petro en Naciones Unidas. Vengo de un país de belleza ensangrentada, por los conflictos armados, etcétera, etcétera. Por otro lado, mi país no les interesa o mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. Les demando acabar con la irracional guerra contra las drogas. Llevó, una cosa es un presidente o un candidato y otra cosa ya es un presidente. No ha dejado de ser candidato Petro y mantiene ese populismo del que también lo acusaron en la campaña.
Puede ser, es el discurso que muchos esperábamos que diera. O sea, no fue realmente sorpresivo. El tono incluso fue celebrado por algunos en Colombia, no solamente por sus simpatizantes, sino por muchos otros que querían un cambio y que precisamente lo que él llevó fue eso. O sea, fue un discurso que también fue un poco salido de tono en momentos en los que, por ejemplo, dijo que el petróleo y el carbón eran peores que la cocaína, lo cual pues obviamente es no solamente un exabrupto desde el punto de vista económico, sino también una comparación que es muy poco usual cuando buena parte de los países de América Latina tienen una dependencia importante del petróleo y luchan con el flagelo del narcotráfico, como el caso de Colombia o como el caso de México. Pero también lo que abrió fue una puerta a la posición que espera tener Petro desde una mirada regional. Petro apunta a ser un líder de la izquierda latinoamericana. Si ustedes miran, estamos a muy pocos días de tener una elección presidencial en Brasil, en la que si se cumplen los pronósticos y gana la presidencia Lula da Silva, tendríamos a las principales democracias de América Latina gobernadas por presidentes de izquierda, que fueron elegidos democráticamente. Lula, si gana el domingo, Petro en Colombia, Boric en Chile, Fernández en Argentina, AMLO en México. Entonces, esto lo que nos muestra es que podríamos ver un nuevo capítulo de lo que se vio hace 20 años, de este intento de unión regional, de unificación latinoamericana, pero con unos presidentes de izquierda, que ya no tienen las ventajas que tenían hace 20 años con el liderazgo de Chávez, con el derroche que les daba el precio del petróleo y los commodities. Eso ya no existe. Pero sí tenemos otra vez muchos presidentes de izquierda y Petro tiene la intención de liderarlos. Por eso vimos un discurso como el que vimos, muy acusatorio.
Pero tendrá que luchar contra AMLO en México, porque yo creo que AMLO lo que pretende justamente, y yo creo que lo demostró en la Cumbre de las Américas. Yo creo que ese era el intento de AMLO en la Cumbre de las Américas, cuando se le enfrenta a Estados Unidos buscando un liderazgo latinoamericano, buscando el espacio que en un momento pudo haber sido Fidel Castro o pudo haber sido un Hugo Chávez, y que ahora Maduro ni por la suela de los zapatos de los dos le puede pasar. Yo creo que AMLO estaba buscando ese espacio. ¿Quién lo gana? En esa competencia, ¿lo gana Petro o lo gana AMLO?
Lo gana Petro, y lo gana Petro primero porque México siempre ha sido desde su presidencia muy tibia en la forma de hacer las denuncias. Dice que no se mete en asuntos internacionales cuando no le conviene, claro. Pero se mete cuando le conviene. Entonces, y además ya AMLO está de salida. Casi que el que llegue sería el reemplazo de AMLO para realmente tener alguna preponderancia. Entonces, AMLO yo creo que fue la promesa que nunca se cumplió y se enfocó tanto en todos los temas de su país, se encerró en la resolución de los asuntos mexicanos que se olvidó en buena parte de los asuntos latinoamericanos. Petro yo creo que está apenas llegando y está llegando en un año en el que tenemos elecciones con una gran mayoría de victorias de izquierda y también con la carta ondeante y la bandera de batalla de ser el primer presidente de izquierda de un país como Colombia, que también está en un muy buen momento económico, con sus altibajos, pero muchos resultados como el crecimiento del Producto Interno Bruto le dan cierta validez al papel de Colombia en el panorama regional.
Vamos a hablar precisamente de Colombia y las cuestiones internas, y voy a comenzar por lo negativo y después vamos a ver si hay algo positivo. Y es el, bueno, decía yo que mientras que Petro estaba firmando la reapertura del puente o de los puentes de la frontera, en Cali, Medellín, Bucaramanga, etcétera, habían protestas precisamente contra Petro. Y aquí lo importante, después vamos a hablar de los motivos de las protestas, pero aquí hay algo, y esto lo levanta la Sociedad Interamericana de Prensa, y dice Petro, dice en su cuenta de Twitter, defendió el derecho a la protesta, pero también cuestionó la desinformación, que de acuerdo con su trino está liderada por sus opositores. Dijo, siempre se respetará su derecho a expresarse, pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme. En general, las marchas no tuvieron violencia. Esto lo dijo Petro poniendo una foto, o sea, en su cuenta de Twitter, una foto en la Plaza Bolívar, en medio de las marchas, etcétera, etcétera. Llama la atención y la CIP levanta la nota basado en que ya parece que quiere ponerle una enmendar lo que la prensa tiene que decir y tiene que reportar. ¿Tú lo interpretas a ese nivel o es exageración de la CIP?
Creo que, bueno, la CIP siempre prefiere pecar por exceso y no por defecto.
Es verdad.
Entonces, en caso de que haya necesidad de levantar alguna alarma, lo hará sin mayores consideraciones, porque sabe que es mejor dejar esas denuncias hechas que ignorar la posibilidad de alguna irregularidad. Creo que a lo que se refiere Gustavo Petro es que había, por ejemplo, algunas consignas dentro de las protestas que parecían como si fueran enseñadas, como si no fueran espontáneas, o como si la gente estuviera yendo a marchar con promesas como, es que yo no quiero que legalicen la cocaína, o yo no quiero que, yo qué sé, que se abra la frontera para que vengan todos los venezolanos. Pero de eso siempre hay. Esta semana cuando vimos las protestas que se le oponían a Petro y las vimos hace un par de años con las protestas que se oponían a Duque, siempre hay mentiras y no puedes controlar el discurso de miles y miles de colombianos, que muchos pueden salir a marchar por las razones correctas y muchos también seguramente por noticias falsas. Pero lo que no se puede hacer es deslegitimar las protestas. Las protestas son legítimas y la gente sale a marchar por inquietudes reales que tiene. Lo fueron hace 2 años y lo fueron esta vez. Entonces, también deja mucho que desear que la izquierda, que se unificó tanto alrededor de las protestas, critique ahora a los que protestan en contra suya.
Sí, bueno, esa es la paradoja, ¿no? Lo que es bueno para uno es malo para ese mismo, si es al revés. Hay algunas medidas ya, y eso estamos acostumbrados, Juan Camilo. Ya eso estamos muy acostumbrados ya, que si lo digo yo está bien hecho, pero si lo dice otro, si lo hace otro está mal hecho. Ya hay algunas medidas, y hay una de las medidas que ha provocado algunas protestas y que está llamando la atención, y es los impuestos a las petroleras y mineras dentro de Colombia. Lo ha suavizado, hay impuestos, o sea, en cuanto a los impuestos, ¿no?, a la base impositiva, lo ha suavizado, lo ha mejorado, y esto le ha, o sea, también no produce buena impresión en algunos sectores. En sentido general, acuérdate que Colombia estalló precisamente por cuestiones de impuestos, por cuestiones que tiene que ver con el nivel de vida de la gente, estallaron estas protestas que todos conocemos. Ahora, Petro, ¿lo resuelve? ¿Lo está resolviendo?
No es nada sencillo, pero para los que temían también que llegara con algún tinte muy populista, como si fuera Argentina en la era Kirchner o como si fuera Venezuela en la era Chávez, que iban a llegar a regalar un montón de subsidios, Colombia no es un país boyante que tiene la posibilidad de regalar a diestra y siniestra un montón de cosas. Por ejemplo, cuando llegaron se dieron cuenta que los fondos de la gasolina, con lo que se estaba, valga la redundancia, fondeando esa economía alrededor de los subsidios de la gasolina, no se habían llenado de la forma en la que se debían en los años previos, durante la administración Duque. Y se tenía en este momento en Colombia, hasta hace muy poco, un valor de la gasolina irreal. Y por eso Petro llegó y dijo, nos va a tocar subir la gasolina. Eso es súper contraproducente. Todos recordamos las marchas en Venezuela, en Ecuador, en México. Siempre que se han aumentado el precio del combustible, se ha manifestado la gente. Entonces, va en contra de ese miedo de que de pronto este señor va a llegar a regalar gasolina para ganarse al pueblo. No están las condiciones para eso. Entonces, vamos a ver si una reforma económica importante, a la reforma tributaria para todo lo que son las tasas impositivas, porque es necesaria, pero la vamos a ver sobre todo en otros frentes. ¿Cómo se le va a poner impuestos a las grandes compañías? ¿Cómo las grandes azucareras, las empresas de los refrescos, de los alimentos no nutritivos van a ser gravados? Hacia alrededor de eso va a estar centrado principalmente el debate. Y además lo importante es, esto lo pueden presentar muy pronto, pero ese es un debate que tarda meses, mientras van reajustando el texto y le quitan cosas y le ponen cosas. Así que seguramente es algo que va a ser importante para Petro, como la reforma agraria. La reforma tributaria va a ser de las primeras, pero eso es de, si les va bien, en los próximos 6 o 7 meses la terminarán de tramitar.
Yo me imagino que las declaraciones de Petro, por estas consignas que lucen aprendidas, ¿no?, o por lo menos inducidas, me imagino que tengan que ver con abajo el progresismo, arriba la libertad. ¿Realmente esa consigna que se gritaron en estas protestas contra Petro son justas por lo que está haciendo desde tu punto de vista, abajo el progresismo, arriba la libertad? Porque es demasiado general. No va, yo no creo que encierra exactamente lo que puede estar haciendo Petro, estés o no estés de acuerdo. Creo que esto es una consigna demasiado generalizada que se la puede aplicar a lo que haga el presidente Petro.
Sí, de acuerdo. Yo lo que creo es que se estaba acusando, por ejemplo, de que muchos de los carteles que estaban llevando eran carteles impresos. Entonces, parecía como que alguien hubiera distribuido carteles, claro, para que la gente los cargara y no que muchas personas, digamos, en sus casas fueron a la papelería y compraron la cartulina y la llenaron, o sea... Pero también vimos algunas que se habían hecho a mano. Por el hecho de que había algunas zonas en las que la gente tenía camiseta. Entonces todos tenían la misma camiseta. Como si alguien les hubiera entregado una camiseta para decirles que vayan a manifestar con su camiseta. Porque tenían todos la misma sombrilla, el mismo paraguas. Vale. Como que vayan todos con el mismo paraguas de Colombia. Entonces era una forma como de decir, esta gente no está manifestando de forma espontánea, sino que realmente fueron llevados allá a marchar o que fueron indicados que tenían que marchar de alguna forma. Pero nuevamente, yo creo que eso es desdibujar las razones legítimas que puede tener la gente en el corazón. O sea, ni siquiera yo tengo que esperar a que Petro fracase para yo estar preocupado por la seguridad social o económica de mi familia para ir a marchar. No tiene que ser un prerequisito para la marcha que a un presidente le esté yendo mal. Si yo creo que a él le va a ir mal, pues yo tengo derecho a marchar. Y eso también es legítimo.
Y si llego y me regalan una camiseta, pues sigo marchando en contra de lo que creo del presidente. O sea, tomo la camiseta y sigo con mi protesta.
Claro, porque yo te acepté una camiseta o una sombrilla no significa que entonces ahora ya mi protesta es ilegítima.
No, claro, por supuesto. Me parece que eso es también una exageración por parte de Petro. Absolutamente. Y con esto terminamos. Colombia, sin duda, es el tema de la droga. Cuando se habla, desafortunadamente, yo creo que ya es un estigma que hay sobre Colombia. Además de que es una realidad y fue una realidad contante y sonante, el estigma de Colombia con la droga. La lucha, yo creo que un presidente en Colombia tiene que establecer muy bien cuál es su lucha contra las drogas. Esto de esa comparación que tú dijiste, que a veces era peor el petróleo que la droga o la hoja de la coca, la lucha, lo que va a emplear en la lucha contra las drogas, yo creo que esto es importantísimo. ¿Estaría dispuesto Petro a continuar con el Plan Colombia, a continuar con la lucha contra las drogas en la manera en que se está haciendo?
Yo creo que no. Yo creo que ahí vamos a ver cambios. Se va a acabar con la aspersión aérea de los cultivos ilícitos. Vamos a ver también un cambio en la política, porque es como la ilegalidad de la planta, no del producto que se extrae a base de la planta, que es el clorhidrato de cocaína, uh-huh, sino de la coca, de la planta, de la hoja como tal, que tiene un significado ancestral en países como Colombia, como Argentina, como Perú, como Ecuador. Eso creo que Petro va a comenzar a retomarlo, y en eso vamos a seguramente ver también un liderazgo regional. Va a cambiar definitivamente la política antidroga en Colombia.
Para bien o para mal, no lo sé. Ya habrá momento de evaluarlo. Juan Camilo, muchísimas gracias, como siempre. Un placer hablando un poco de Colombia, este país tan importante en nuestro hemisferio. Gracias.
Siempre un placer, Amado.
Cómo no, un placer. Bueno, muchísimas gracias, Juan Camilo Gómez, periodista colombiano de Actualidad Radio. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Hasta la próxima.